Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Texto 1.
Cuando se me pregunta qué es un intelectual, solo se me ocurre una respuesta. Considero intelectual a todo aquel que trata a los demás como si fueran intelectuales o como si quisiera que llegaran a serlo. Será así intelectual el que no pretende hipnotizar a su público, ni intimidarlo, ni censurar, ni meramente entretenerle, ni chocarle o desconcertarle, sino que aspira a hacerle pensar. Da que pensar sin pretender pensar por los demás. Los que se comportan de este modo son intelectuales, aunque su profesión habitual sea la de payaso de circo, albañil o bombero. Y quienes solo magnetizan o deslumbran no merecen ese nombre, por muchos títulos académicos que posean.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Cuando se me pregunta qué es un intelectual, solo se me ocurre una respuesta. Considero intelectual a todo aquel que trata a los demás como si fueran intelectuales o como si quisiera que llegaran a serlo. Será así intelectual el que no pretende hipnotizar a su público, ni intimidarlo, ni censurar, ni meramente entretenerle, ni chocarle o desconcertarle, sino que aspira a hacerle pensar. Da que pensar sin pretender pensar por los demás. Los que se comportan de este modo son intelectuales, aunque su profesión habitual sea la de payaso de circo, albañil o bombero. Y quienes solo magnetizan o deslumbran no merecen ese nombre, por muchos títulos académicos que posean.
Texto 2.
Oye, aquí ponen que mentir no solo es esencial para nuestra supervivencia social, sino también es muestra de un desarrollo mental correcto. ¡Uf! Me siento mejor.
Otra vez tú y tu síndrome de Pinocho.
Y también dicen que cuando las personas sienten amenazada su autoestima, es normal que tiendan a recurrir a la mentira.
Bueno, Sergio, entonces tu pobre ego debe estar en constante peligro.
No empieces. Yo no abuso de la gente ni me aprovecho de los demás. Si digo alguna mentira, es para no herir a alguien o para hacer que alguien se sienta mejor.
¿Y por eso le has dicho a Monse que estaba hecha una princesa cuando en realidad parecía un sapo con ese vestido? Deja ya de decir tonterías.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Oye, aquí ponen que mentir no solo es esencial para nuestra supervivencia social, sino también es muestra de un desarrollo mental correcto. ¡Uf! Me siento mejor.
Otra vez tú y tu síndrome de Pinocho.
Y también dicen que cuando las personas sienten amenazada su autoestima, es normal que tiendan a recurrir a la mentira.
Bueno, Sergio, entonces tu pobre ego debe estar en constante peligro.
No empieces. Yo no abuso de la gente ni me aprovecho de los demás. Si digo alguna mentira, es para no herir a alguien o para hacer que alguien se sienta mejor.
¿Y por eso le has dicho a Monse que estaba hecha una princesa cuando en realidad parecía un sapo con ese vestido? Deja ya de decir tonterías. Texto 3. Según los últimos informes, aumenta el interés por las aldeas abandonadas de la geografía española. El medio rural, que lucha contra la despoblación, acoge a todos los interesados con los brazos abiertos. Los datos sorprenden porque el 70% de los compradores son particulares y el 30% restante, hosteleros. Algunos buscan alejarse del asfalto, otros se aferran con fuerza a las ofertas de trabajo que se ofrecen en aquellos lugares. Se observa también que hay muchos extranjeros que están invirtiendo dinero allí. Para algunos es una verdadera ganga y llegan a comprar hasta aldeas enteras. No obstante, a juicio de varios representantes de agencias inmobiliarias, este negocio es temporal y no durará mucho.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Según los últimos informes, aumenta el interés por las aldeas abandonadas de la geografía española. El medio rural, que lucha contra la despoblación, acoge a todos los interesados con los brazos abiertos. Los datos sorprenden porque el 70% de los compradores son particulares y el 30% restante, hosteleros. Algunos buscan alejarse del asfalto, otros se aferran con fuerza a las ofertas de trabajo que se ofrecen en aquellos lugares. Se observa también que hay muchos extranjeros que están invirtiendo dinero allí. Para algunos es una verdadera ganga y llegan a comprar hasta aldeas enteras. No obstante, a juicio de varios representantes de agencias inmobiliarias, este negocio es temporal y no durará mucho.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Texto 1.
Facebook es la página donde la gente pasa más tiempo en Internet. Antes de desactivar mi cuenta, lo único que hacía era entrar en Facebook, mirar y comentar las fotos de mis amigos y enterarme de lo que pasaba con las personas con las que no había hablado durante 10 años. ¿Es tan sencillo perder una hora de tu vida de esta manera? Ahora me siento libre. De nuevo encuentro tiempo para sentarme a leer novelas o, no os riáis, armar modelos de aviones. Mis amigos aún permanecen en el sitio, y yo me he dado cuenta de que no están tan comprometidos con su vida real debido a que están completamente ensimismados en su vida virtual.
Texto 2. Yo decidí desactivar mi cuenta en Facebook cuando noté que el sitio había pasado de ser divertido a ser algo habitual. Es que estaba ahí todo el tiempo. La primera vez que me desconecté del sitio consideré regresar, pero luego me di cuenta de que cuanto más apartada estaba, menos lo necesitaba. Es gracioso, el sitio se hace llamar una red social, pero realmente vivimos desconectados del mundo real. Ahora pongo un mayor esfuerzo en mantener contacto social con los demás y ya empieza a funcionar. Hago más llamadas telefónicas, quedo con amigos, pasamos el tiempo charlando. Incluso mi rendimiento en el trabajo ha mejorado. Y eso que estuve a punto de perderlo. Texto 3.
Mis razones para desactivar mi cuenta de Facebook son un poco diferentes. A mí me llevaron a hacerlo las oportunidades de trabajo y el deseo de privacidad. Sueño con unirme al ejército del aire, y hoy, que estoy cada vez más cerca de cumplir ese sueño, deseo mantener una imagen profesional. Hay cosas en Facebook que no quiero que vea quien me dé trabajo. No querría que un empleador averiguara algo de mí que pudiera considerar cuestionable. A pesar de haber abandonado el sitio por razones de privacidad, considero esa red social como una empresa con mucho futuro. De tener recursos, definitivamente adquiría sus acciones.
Texto 4. Una ruptura dolorosa. Nada más tumultuoso que eso para un joven corazón. Excepto, tal vez, leer en Facebook que tu exnovio está saliendo con alguien de tu círculo de amigos de la universidad. Ese fue el momento decisivo que me llevó a romper con alguien más, con Facebook. No quería saber de ellos, así que un buen día desactivé mi cuenta. Pero mis compañeros no llegan a entender el porqué de mi decisión. Todos ellos se quedan alucinados cuando oyen que ya no me comunico a través de Facebook. No se lo pueden creer. Comienzan a defender el sitio y tratan de convencerme de lo maravilloso que es y por qué debería usarlo.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Texto 1.
Facebook es la página donde la gente pasa más tiempo en Internet. Antes de desactivar mi cuenta, lo único que hacía era entrar en Facebook, mirar y comentar las fotos de mis amigos y enterarme de lo que pasaba con las personas con las que no había hablado durante 10 años. ¿Es tan sencillo perder una hora de tu vida de esta manera? Ahora me siento libre. De nuevo encuentro tiempo para sentarme a leer novelas o, no os riáis, armar modelos de aviones. Mis amigos aún permanecen en el sitio y yo me he dado cuenta de que no están tan comprometidos con su vida real debido a que están completamente ensimismados en su vida virtual.
Texto 2. Yo decidí desactivar mi cuenta en Facebook cuando noté que el sitio había pasado de ser divertido a ser algo habitual. Es que estaba ahí todo el tiempo. La primera vez que me desconecté del sitio consideré regresar, pero luego me di cuenta de que cuanto más apartada estaba, menos lo necesitaba. Es gracioso, el sitio se hace llamar una red social, pero realmente vivimos desconectados del mundo real. Ahora pongo un mayor esfuerzo en mantener contacto social con los demás y ya empieza a funcionar. Hago más llamadas telefónicas, quedo con amigos, pasamos el tiempo charlando. Incluso mi rendimiento en el trabajo ha mejorado. Y eso que estuve a punto de perderlo. Texto 3.
Mis razones para desactivar mi cuenta de Facebook son un poco diferentes. A mí me llevaron a hacerlo las oportunidades de trabajo y el deseo de privacidad. Sueño con unirme al ejército del aire, y hoy, que estoy cada vez más cerca de cumplir ese sueño, deseo mantener una imagen profesional. Hay cosas en Facebook que no quiero que vea quien me dé trabajo. No querría que un empleador averiguara algo de mí que pudiera considerar cuestionable. A pesar de haber abandonado el sitio por razones de privacidad, considero esa red social como una empresa con mucho futuro. De tener recursos, definitivamente adquiría sus acciones.
Texto 4. Una ruptura dolorosa. Nada más tumultuoso que eso para un joven corazón. Excepto, tal vez, leer en Facebook que tu exnovio está saliendo con alguien de tu círculo de amigos de la universidad. Ese fue el momento decisivo que me llevó a romper con alguien más, con Facebook. No quería saber de ellos, así que un buen día desactivé mi cuenta. Pero mis compañeros no llegan a entender el porqué de mi decisión. Todos ellos se quedan alucinados cuando oyen que ya no me comunico a través de Facebook. No se lo pueden creer. Comienzan a defender el sitio y tratan de convencerme de lo maravilloso que es y por qué debería usarlo.
Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Hoy entrevistamos a Ramón Ferreiro, responsable de comunicación y prensa del Ayuntamiento de Barcelona, para que nos hable acerca del funcionamiento del sistema de alquiler público de bicicletas con que cuenta nuestra ciudad. Señor Ferreiro, ¿cómo empezó la iniciativa de transporte público llamado Bicing?
El Bicing apareció en Barcelona hace más de 10 años por necesidad y gracias a una amplia visión de las autoridades locales de lo que debería ser un sistema de transporte público moderno y amistoso para el medio ambiente. El Ayuntamiento analizó varios proyectos y se fijó especialmente en uno del servicio público de bicicletas que se aplicaba en aquel entonces en la ciudad francesa de Lyon. Lo implantamos aquí con gran éxito.
¿Cuál es su coste?
Unos 10 millones de euros al año.
¿Y de dónde proviene ese dinero? ¿Cuentan ustedes con fondos de la Unión Europea?
El financiamiento del sistema es complejo, pero no incluye fondos unitarios. Un tercio de la cuota proviene del propio abono del usuario, que paga una cuota anual para poder usar el servicio. Otra parte la aporta la empresa que presta el servicio y se encarga de su mantenimiento. Y el último tercio lo paga el ayuntamiento.
Es decir, lo pagan todos los ciudadanos con sus impuestos.
Aunque le parezca raro, no es así. La principal subvención viene de los pagos por aparcamiento regulado con parquímetros.
¿Quiere decir que el propio transporte de vehículos privados ayuda a mantener un sistema de transporte conformado por bicicletas?
Exactamente.
¿Cómo acogieron el sistema los barceloneses?
Como ya he dicho, funcionó muy bien. Debemos tener presente que, históricamente, la bicicleta ya formaba parte de la movilidad cotidiana de esta ciudad. En los años 90 del siglo pasado, existían ya en la ciudad 30.000 usuarios que utilizaban este medio de transporte a diario en trayectos habituales como desplazamientos de casa al trabajo o al centro de estudios, además de las actividades recreativas. La ciudad ya disponía de un número considerable de carriles bici y seguimos ampliando la red para que los ciclistas no obstaculicen el tráfico vehicular.
¿Es el factor principal de su éxito?
Uno de los principales, pero no el único. Nos favorecen mucho la geografía, el clima y una buena planificación urbana de base. Además, la gente empieza a relacionar sus desplazamientos con la calidad del aire. Hay cada vez más personas dispuestas a cambiar algunos hábitos para vivir en un entorno más sano. Nos alegra mucho el que los ciudadanos estén cada vez más tan a favor de renunciar a ciertas comodidades en nombre de un bien común. Que sepan que la calidad de vida es algo que en gran parte depende de nosotros mismos y nuestras prioridades. Todas estas cualidades se han conjuntado para que el Bicing haya tenido el éxito que tiene.
¿Y cómo evalúa la marcha del proyecto hoy, varios años después de su implantación?
Hoy día Bicing cuenta con un gran número de estaciones en toda la ciudad. Unas 400, si no me equivoco, y unas 6.000 bicicletas. Claro, los problemas nunca faltan. Hay quejas acerca del mantenimiento del parque de bicicletas. Las bicis son nuevas, pero se estropean y la empresa prestadora del servicio tarda en repararlas. Frecuentemente resulta difícil conseguir una bicicleta en las estaciones más concurridas durante las horas punta. Pero en general, el sistema funciona bien y ya forma parte integral de nuestra ciudad.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Hoy entrevistamos a Ramón Ferreiro, responsable de comunicación y prensa del Ayuntamiento de Barcelona, para que nos hable acerca del funcionamiento del sistema de alquiler público de bicicletas con que cuenta nuestra ciudad. Señor Ferreiro, ¿cómo empezó la iniciativa de transporte público llamado Bicing?
El Bicing apareció en Barcelona hace más de 10 años por necesidad y gracias a una amplia visión de las autoridades locales de lo que debería ser un sistema de transporte público moderno y amistoso para el medio ambiente. El ayuntamiento analizó varios proyectos y se fijó especialmente en uno del servicio público de bicicletas que se aplicaba en aquel entonces en la ciudad francesa de Lyon. Lo implantamos aquí con gran éxito.
¿Cuál es su coste?
Unos 10 millones de euros al año.
¿Y de dónde proviene ese dinero? ¿Cuentan ustedes con fondos de la Unión Europea?
El financiamiento del sistema es complejo, pero no incluye fondos unitarios. Un tercio de la cuota proviene del propio abono del usuario, que paga una cuota anual para poder usar el servicio. Otra parte la aporta la empresa que presta el servicio y se encarga de su mantenimiento. Y el último tercio lo paga el ayuntamiento.
Es decir, lo pagan todos los ciudadanos con sus impuestos.
Aunque le parezca raro, no es así. La principal subvención viene de los pagos por aparcamiento regulado con parquímetros.
¿Quiere decir que el propio transporte de vehículos privados ayuda a mantener un sistema de transporte conformado por bicicletas?
Exactamente.
¿Cómo acogieron el sistema los barceloneses?
Como ya he dicho, funcionó muy bien. Debemos tener presente que, históricamente, la bicicleta ya formaba parte de la movilidad cotidiana de esta ciudad. En los años 90 del siglo pasado, existían ya en la ciudad 30.000 usuarios que utilizaban este medio de transporte a diario en trayectos habituales como desplazamientos de casa al trabajo o al centro de estudios, además de las actividades recreativas. La ciudad ya disponía de un número considerable de carriles bici y seguimos ampliando la red para que los ciclistas no obstaculicen el tráfico vehicular.
¿Es el factor principal de su éxito?
Uno de los principales, pero no el único. Nos favorecen mucho la geografía, el clima y una buena planificación urbana de base. Además, la gente empieza a relacionar sus desplazamientos con la calidad del aire. Hay cada vez más personas dispuestas a cambiar algunos hábitos para vivir en un entorno más sano. Nos alegra mucho el que los ciudadanos estén cada vez más tan a favor de renunciar a ciertas comodidades en nombre de un bien común. Que sepan que la calidad de vida es algo que en gran parte depende de nosotros mismos y nuestras prioridades. Todas estas cualidades se han conjuntado para que el Bicing haya tenido el éxito que tiene.
¿Y cómo evalúa la marcha del proyecto hoy, varios años después de su implantación?
Hoy día Bicing cuenta con un gran número de estaciones en toda la ciudad, unas 400 si no me equivoco, y unas 6.000 bicicletas. Claro, los problemas nunca faltan. Hay quejas acerca del mantenimiento del parque de bicicletas. Las bicis son nuevas, pero se estropean y la empresa prestadora del servicio tarda en repararlas. Frecuentemente resulta difícil conseguir una bicicleta en las estaciones más concurridas durante las horas punta. Pero en general, el sistema funciona bien y ya forma parte integral de nuestra ciudad.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.